Muchas gracias a la doctora María de los Reyes Hernández por la presentación. Como ella ya ha dicho, vamos a presentar esta comunicación titulada El Cabildo de Gran Canaria y la Casa de Colón como punto de arranque de su política cultural. Y antes de entrar en materia, pues nos gustaría exponer los objetivos principales de esta que nos marcamos al principio de esta investigación, que se sintetizan en cuatro puntos. En primer lugar, poner en valor el fondo documental generado a partir de la gestión cultural de la Casa de Colón, realizar un acercamiento a la política cultural del museo, justificar su papel como pilar y epicentro de la producción del área cultural del Cabildo de Gran Canaria y, por último, recopilar, sistematizar y elaborar toda la información relacionada con un periodo determinado de la historia de la Casa de Colón. Ahora bien, en un primer acercamiento al tema, constatamos una ausencia total de estudios y publicaciones específicas. Esto se presenta como una dificultad, aunque sí que contamos con una serie de trabajos incluidos en diversas publicaciones que nos van a servir de referencia, y por ello vamos a tener que recurrir a diversas fuentes. Fundamentalmente, hemos utilizado el archivo de gestión de la Casa de Colón, el Anuario de Estudios Atlánticos, que en su parte final incluye una crónica y una memoria que nos han aportado datos muy importantes, sobre todo de las primeras etapas de historia de la casa. También esas publicaciones de las que hablábamos en la diapositiva anterior. Y por último, artículos y notas de prensa de la época. Pues bien, cuando ya hemos recopilado toda esa información y documentación, en un principio decidimos realizar un esbozo general de la misma, de su historia, para que nos sirva como un ensayo de periodización, de tal forma que vamos a dividir esa historia de la Casa de Colón en tres procesos. Una primera etapa de génesis de la idea y proyecto que arrancaría en 1913 y en la cual se llevará a cabo la proyección de ese espacio museístico que actúe como centro de estudios americanistas, como museo colombino y también sirva de sede a un archivo histórico y un museo de bellas artes. Y tras esta etapa comenzaría en 1946, cuando se crea la casa como entidad, esa etapa de creación y puesta en marcha, que como su propio nombre indica, va a tener lugar la creación de la Casa de Colón, su inauguración y la incorporación de las diversas entidades independientes. Tras esta etapa, en 1964, ya podríamos decir que se inicia un periodo de consolidación y desarrollo, en el cual se van a afianzar los engranajes que suponen la base de la gestión cultural del Cabildo. Y además se van a promover diversas actividades que en beneficio de la investigación y la divulgación de la cultura canaria. Antes de pasar a profundizar en estos periodos de los que hablamos, también hacemos una mención especial a una etapa dentro de la de consolidación y desarrollo que tendría lugar a finales de los años 80, cuando se produce la dispersión de todas las instituciones que albergaba la Casa de Colón, en la cual Elena Costa Guerrero, actual directora, va a llevar a cabo la redefinición y dinamización del museo. Se va a reestructurar la Casa de Colón, se va a afianzar su contenido y además se va a continuar con esa política científica y divulgativa que veremos que va a marcar toda la trayectoria del museo. También se va a hacer hincapié en el impulso de la difusión de sus actividades y todo ello va a lograr convertir al museo en lo que es hoy día uno de los museos más visitados del archipiélago canario. Pues bien, si comenzamos a profundizar en esa etapa de génesis de la idea, es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se encontraba el Cabildo. En ese momento, en los años 40, con Matías Vega Guerra al frente, va a vivir una época de recuperación económica, en contraste con el contexto anterior, que había sido un contexto de guerra, con una economía muy intervenida, y por tanto ahora esa recuperación económica va a propiciar una serie de transformaciones sociales. Además, Vega Guerra, como presidente, va a desempeñar un papel fundamental en la articulación del régimen franquista en la isla. Para ello, va a plantear un nuevo programa de 5 puntos, entre los cuales se encontraría la creación En segundo lugar, se encontraría la creación de un archivo histórico provincial y un museo de bellas artes. Tengamos en cuenta que es el presidente del Cabildo y la creación precisamente de este Museo de Bellas Artes iría muy conectado a lo que Javier Puello ha explicado anteriormente. Pero ¿por qué iniciamos esta etapa en 1913? Porque también tenemos un antecedente histórico que sería el Real Decreto del 24 de julio, por el cual ya se disponía la creación de un centro que reuniese las características de un Museo de Bellas Artes en todas las capitales de provincia. ¿Qué teníamos en Gran Canaria? Pues a nivel cultural había una ausencia de infraestructura cultural y por tanto Matías Vega Guerra va a proponer al director general de Bellas Artes en 1945 que el edificio situado en el número 1 de la calle Colón, en el edificio en el que nos encontramos actualmente, fuese declarado de interés histórico-artístico. Se trataba del inmueble que correspondía a la antigua Casa Palacio de los Gobernadores y que por tradición popular se conocía como Casa de Colón, ante la creencia de que Cristóbal Colón, a su paso por la isla, había dormido en sus estancias. Por tanto, la creación de la Casa de Colón va a tener una doble finalidad. Por un lado, rememorar de forma tangible ese paso de Cristóbal Colón por la isla y por otro, constituir un núcleo de entidad histórica, arqueológica y artística, no solo al servicio del investigador, sino también del visitante, y así suplir también la representación de la cultura moderna en la isla. Ya en esta etapa solo quedaría la compra del inmueble, el Cabildo va a asumir este proyecto, se va a salvar, se va a restaurar y consolidar, labor que estará a cargo del arquitecto Secundino de Suazo, y ya podríamos pasar a la siguiente etapa. Bueno, aquí tenemos una foto en la que vemos la Casa de Colón cuando aún no había sido restaurada. Y bueno, en 1946 se iniciaría esa nueva etapa de creación y puesta en marcha, en la que arranca de esa fecha por ser el año en el que se crea la Casa de Colón como entidad. A ella se sumaría en 1948 el Archivo Histórico Provincial y en 1949 el Museo Provincial de Bellas Artes. Sin embargo, tendremos que esperar para la primera inauguración hasta 1951, que será una inauguración simbólica ya que las obras no habían sido acabadas, y hasta 1952 para la apertura del archivo y del museo. Ya en 1954 se procedería a la apertura de todas sus dependencias con las obras ya acabadas. Durante toda esta etapa, vamos en estos primeros años de creación de la casa, vamos a tener a Néstor Álamo como director conservador, que ya veremos a lo largo de esta presentación, que terminará dejando el cargo en 1962. Aquí tenemos fotos de esa primera inauguración simbólica en 1951. Debemos tener en cuenta que todas las inauguraciones, que esas tres inauguraciones que se producen, se tienen lugar el 18 de julio. No es una coincidencia, es la fecha que coincide con el alzamiento nacional y es una de las pruebas de esa unión que tenía en sus inicios la Casa de Colón con el régimen franquista. Y bueno, una vez ya se ha creado la casa, se han incorporado las diversas instituciones independientes, en 1945 se crea el Patronato de la Casa de Colón. Este patronato va a actuar como un órgano orientativo de las actividades culturales que tendrán lugar en la casa y la finalidad de su creación va a ser fundamentalmente el fomentar la investigación y promover la divulgación y las actividades culturales en la isla. La labor de Antonio Romeu de Armas será fundamental porque recogerá y redactará los propósitos del patronato, aunque veremos que posteriormente renuncia a su cargo dejando a Néstor Álamo a la cabeza de ese patronato. Y aquí tenemos los puntos principales de esas primeras bases de actuación que se sintetizan en 6 puntos. La creación de un Instituto Colombino de Cultura Hispánica, la creación y dotación de una biblioteca provincial, la publicación de un anuario de estudios atlánticos y una biblioteca atlántica, la dotación de becas para estudios superiores y la creación de premios trienales literarios y de erudición. Aquí tenemos una foto de esas primeras actas del patronato de la Casa de Colón. Ha sido extraído del archivo de la casa, podemos ver las firmas de los primeros miembros de ese patronato. Y bueno, una vez ya hemos superado esta etapa, entraríamos a partir de 1964 en una etapa de consolidación y desarrollo, en la cual el contexto va a ser totalmente diferente. En los años 60 asistimos al boom turístico, y ello va a generar una acumulación de capital que va a tener como consecuencia una mejor situación en el cabildo. Y bueno, también vamos a asistir al debilitamiento y fin del régimen, que va a propiciar la modernización del archipiélago y, por tanto, el acercamiento a las vanguardias y un mayor apoyo a los artistas canarios, no solo a los artistas que ya estaban consolidados, sino a los nuevos artistas que surgían, a los artistas emergentes. En esta primera etapa, en los años 60, tendremos a Federico Díaz Bertrana a la cabeza, y en 1963 se creará la Institución Canaria de la Cultura para promover, fomentar y amparar la vida cultural de la provincia. El papel de la Casa de Colón en esta institución va a ser muy importante, no solo por ser sede, por ser domicilio de esa Institución Canaria de Cultura, sino también porque su director ostentará el cargo de consejero nato, formando parte de su consejo plenario. Conforme pasan los años, hablábamos de ese debilitamiento del régimen. Asistimos a una nueva etapa, a un nuevo sistema de libertades y de autonomía desconocidos hasta entonces. Tendremos en el Cabildo a Lorenzo Larte a partir de 1974, y será el momento en el que se cree en 1976 el Plan Cultural. Este plan cultural pretendía elevar el nivel cultural de la sociedad isleña, identificando al canario con su tierra. Y también la Casa de Colón jugará un papel muy importante, colaborando con este plan cultural a través de dos campañas de acción cultural destinadas a llevar a cabo una actividad mucho más intensa en los diversos municipios de la provincia. Bien, durante esta etapa, ¿qué va a pasar en la Casa de Colón? Vamos a asistir a muchos cambios de dirección. Teníamos hasta entonces a Néstor Álamo como director conservador de la casa, pero en 1962 se va a nombrar Agustín Millares Carlos. Sin embargo, este director va a estar totalmente ausente, ya que se encontraba ejerciendo de docente en la Universidad de Maracaibo, en Venezuela, y nunca llega a pisar la casa. Por tanto, termina por renunciar a su cargo en 1964, momento en el que llegaría Ventura Doreste. Sin embargo, en este periodo sí que ocurre un hecho muy importante, que es la creación de la Universidad Internacional de Canarias, Precaldós, en 1962. Esta universidad va a atender a una necesidad que tenía la isla, pues carecía de centro universitario, y además va a atender las demandas profesionales, culturales, sociales y de investigación de la isla. Va a estar vinculada a la Universidad de La Laguna, y va a tener como director a Manuel Alvar, con la colaboración de Alfonso de Armas Ayala como su secretario. En aquel momento hay que tener en cuenta que Alfonso de Armas Ayala va a ser el director de la gestión de museos insulares del Cabildo. Ya hablábamos de que en 1964 se nombra Ventura Doreste, y en esta misma fecha van a tener lugar dos hechos muy importantes, que será, por un lado, la inauguración de la Biblioteca Ballesteros, que ya había sido adquirida por la Casa de Colón en 1961 y que va a suponer la base científica y el soporte documental necesarios para la creación de ese centro de investigación americanista que se encontraba entre uno de los objetivos iniciales del patronato, y además va a convertirse en el embrión de las bibliotecas cabildicias. Y por otro lado, en esta misma fecha, en 1964, se va a producir la apertura oficial del Museo Provincial de Bellas Artes. Entonces, podríamos decir que tras la consecución de estos significativos hitos en la historia de la Casa de Colón, ya quedarían asentadas las bases de esa política cultural que va a llevar a cabo la institución. Y, por tanto, centrarían sus miras, sus esfuerzos hacia la investigación y la difusión de la cultura canaria. En definitiva, estas nuevas miras de las que hablamos se basan en retomar las ideas iniciales y el organigrama del patronato que mencionábamos anteriormente. Va a ser fundamental entonces la labor de Alfonso Armas Ayala, que ya será director de la Casa de Colón. Para ello, para poder cumplir esos proyectos iniciales del patronato, Armas Ayala va a llevar a cabo una serie de actuaciones que culminarán con éxito dicho proyecto. No solo se crea en 1962 la Universidad Internacional de Canarias, sino que también se va a desarrollar una política de publicaciones a través de las ediciones del Cabildo y de los anuarios de estudios atlánticos, sino que también se va a llevar a cabo el fomento de un sistema de congresos con la creación de los coloquios de historia canario-americana en 1976 y la puesta en marcha de un régimen de difusión y de pedagogía que culminará con la creación del Departamento Pedagógico en 1976. Vale, con todo esto ya podríamos decir que se constata el papel de la Casa de Colón como precursora de las iniciativas culturales del Cabildo. ¿Cómo? Pues albergando el único museo de bellas artes que ha tenido la isla y la primera universidad, constituyendo el germen del Archivo Histórico Provincial y la Biblioteca Provincial de Las Palmas, convirtiéndose en foco del que surge el Servicio de Publicaciones del Cabildo, actuando como promotora y difusora de la investigación histórica canaria y del mundo atlántico en general a través de los coloquios, las publicaciones, los premios, las becas, etcétera, y sirviendo como centro de experimentación a la didáctica museística. En conclusión, se evidencia el desarrollo de una gestión cultural basada en el fomento de la investigación, la divulgación y el apoyo a los artistas e investigadores canarios. Se confirma el desarrollo de la Casa de Colón en un marco temporal de casi 3 décadas de duración, con una clara diferenciación en 3 etapas, proyección, creación y consolidación. Y por último, confirmamos a la Casa de Colón como un modelo de marco institucional para los posteriores museos del Cabildo, con un patronato al frente como órgano orientativo, pero dependiente administrativamente del Cabildo de Gran Canaria. Y por último, ya solo nos gustaría añadir que consideramos necesario el estudio y el análisis pormenorizado de la totalidad de la historia de la Casa de Colón, desde sus orígenes hasta la actualidad.